La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Brasil, Líbano, Reino Unido son algunos de los países que esta noche vamos a recorrer en nuestro tiempo para la Crónica Negra. Países que han sido escenario de espectaculares atracos a bancos, de robos de película de los que enseguida te vamos a contar la intrahistoria. ¿Cómo se fraguaron? ¿Qué pasó durante el atraco? ¿Y qué pasó después? Muchos de ellos hoy siguen sin resolverse. Te voy a hacer un breve avance de los últimos estrenos de la cartelera. Nos trae dramas como Los Milagros del Cielo, una española, Toro, con Mario Casas y José Coronado. Y también el último trabajo de Dakota Johnson, ¿la recuerdas? De 50 Sombras de Grey. Todos los detalles después con nuestro experto Jerónimo José Martín.
Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes.
Y si te gusta la música en español, esta noche es tu noche porque hemos invitado a los estudios al líder de Revolver. Pasaremos un buen rato con Carlos Goñi repasando lo mejor de su música. Esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La banda se había alojado 3 meses antes en una vivienda cercana. Un cartel en la puerta indicaba: se vende tierra para plantaciones. De esa manera, los atracadores del Banco Central de Fortaleza en Brasil tenían una coartada para deshacerse de la enorme cantidad de tierra que estaban extrayendo para la construcción de un túnel. Un conducto que conduciría a los ladrones a la cámara acorazada. El 7 de agosto de 2005, la banda se apropiaba de 70 millones de dólares, el mayor atraco de la historia de Brasil. Este es solo uno de los casos de robos de bancos más impactantes de las últimas décadas. Pero hay más. En la madrugada del 16 de julio de 1976, el mercenario francés Albert Spaghiari puso en marcha un operativo para llevar a cabo el que se conocería como robo del siglo. Desde las cloacas de Niza, en Francia, Albert y su banda realizaron un túnel que les llevó directamente a la cámara del Banco Société Générale. Los ladrones se repartieron un botín de 60 millones de francos. En nuestra crónica negra de esta noche, también conoceremos el atraco al banco Dar es Salaam, en la capital iraquí, en Bagdad. Desaparecieron 300 millones de dólares que jamás se recuperaron. O el robo al banco británico del Medio Oriente en Beirut, en el Líbano, atribuido a los paramilitares de Yasser Arafat. O el impresionante robo al depósito de Knightsbridge, en Reino Unido, ideado por el italiano Valerio Vicei, un imitador del mafioso Tony Montana, el personaje al que daba vida Al Pacino en la película Scarface. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
En la crónica negra de hoy vamos a conocer algunos de los atracos a bancos, los robos más impactantes de los últimos años. Algunos de ellos, por cierto, aún sin resolver. Es el caso precisamente de la primera historia. El atraco al banco de Bagdad. Estamos hablando de hace casi 9 años.
Pues sí, concretamente el 11 de julio de 2007. Es curioso que a pesar del tiempo que ha pasado y de las investigaciones que se pusieron en marcha, no se sabe quiénes fueron los atracadores ni a dónde fue a parar ese dinero robado. Hablamos del banco Dar es Salaam, en el distrito de Karrada, en Bagdad, la capital de Irak. Aquella madrugada los ladrones lograron romper la bóveda de seguridad y hacerse con un botín de casi 300 millones de dólares que jamás se recuperaron. Cuando amaneció y llegaron los empleados a la institución bancaria, descubrieron que habían sido la diana de una banda de delincuentes.
Oye, ¿y la policía de Irak con qué hipótesis trabajó?
Una de, las tesis era que 3 de los guardias del banco, que eran los mejores conocedores de, las medidas de seguridad y de cómo sortearlas, habían sido o bien cómplices o directamente responsables del atraco. Pero claro, jamás se pudo demostrar esa vinculación con pruebas. Pero la cosa va un poquito más allá y se sospechaba incluso de la misma policía, o sea, la posibilidad de que algunos agentes colaboraran a su vez con los vigilantes para hacer desaparecer el dinero de la ciudad, evadiendo las medidas policiales que se pusieron en marcha.
Bueno, hablamos de una cantidad enorme de dinero, casi 300 millones de dólares, que como bien dices, nunca se recuperó y que además supuso el mayor atraco en Irak. Eso fue en 2007, y solo 2 años después, también en Irak, se produjo otro atraco. Aunque hay que decir que en aquella ocasión con víctimas mortales.
Sí, este segundo atraco fue incluso más grave. Tuvo lugar en otra entidad bancaria en el centro de Bagdad, concretamente el banco Rafidain, también en ese barrio de Karrada, pero en la madrugada del 28 de julio de 2009. El banco fue asaltado por un grupo de pistoleros que mataron sin dudarlo a los 8 guardias de seguridad que lo vigilaban. Y se ve que usaron armas con silenciador porque los vecinos no escucharon ningún tipo de, disparos. Una vez sorteado ese problema, los atracadores hicieron estallar la caja de seguridad con dinamita. Se llevaron 8.000 millones de dinares iraquíes, que viene a ser más o menos unos 5 millones de euros. Algunas fuentes relacionan a los ladrones de, ambos robos con grupos de crimen organizado o incluso con combatientes de la insurgencia iraquí para conseguir dinero para financiar sus operaciones.
Bueno, vemos por tanto que este barrio, el barrio de Karrada, tristemente popular, debe ser un barrio comercial, un barrio financiero, ¿no?
Sí, de hecho la cosa va un poquito más allá. Si alguna noche, Adolfo, hacemos un especial sobre atracos generales, te voy a hablar de cómo también en 2009 y en el mismo barrio, un barrio comercial, unos pistoleros asaltaron la oficina de cambio de divisas Al Nival y allí pues mataron a 3 vigilantes de seguridad y dejaron malheridas a 5 personas. Cuentan las autoridades que aunque en los últimos años ha disminuido la violencia común en Bagdad, curiosamente han aumentado los atracos.
Desde Irak vamos a dar el salto a Latinoamérica. Y lo haremos hasta el Banco Central de la ciudad brasileña de Fortaleza. Dicen que fue uno de los mayores atracos del mundo. José Manuel, ¿de qué manera llevaron a cabo los ladrones esta operación?
Fíjate, fue muy a lo Chapo Guzmán, haciendo un túnel subterráneo. Ocurrió en la madrugada del 7 de agosto de 2005, pero el robo fue planeado minuciosamente y con bastante antelación. De hecho, 3 meses antes, los atracadores alquilaron una casa en el centro de Fortaleza, concretamente en la calle 25 de Marzo, y desde allí empezaron a construir ese túnel de 78 metros que les llevaría directamente al banco. Y para disimular, la banda de unos 8 integrantes puso un cartel en la casa que decía que era una empresa que vendía tierra para plantaciones.
¿Y eso por qué? ¿Tierra de, para plantaciones por qué?
Porque algo tenían que hacer con las enormes cantidades de tierra que iban extrayendo. O sea, fíjate, hasta con eso hicieron negocio porque la vendieron, ¿no? Los vecinos veían, eso sí, cómo cada día salía del garaje furgonetas completamente cargadas de tierra. Pero claro, a nadie le resultó sospechoso en una empresa para, vender precisamente eso, tierra. De ese modo pudieron trabajar tranquilos en un túnel muy bien construido, con su sistema de aire, con su sistema de iluminación. Por lo tanto, cuando en la madrugada del 7 de agosto se ubicaron bajo la entidad bancaria, solamente necesitaron romper un muro de acero reforzado de 1 metro de grosor para acceder a la cámara acorazada. Y después fue cuestión de tiempo el transportar por ese túnel una cantidad de billetes que en peso podría suponer unos 3.500 kilos.
3 toneladas y media de billetes. Por lo que tengo entendido, esta banda se hizo con un botín bastante importante, unos 70 millones de dólares. Un dinero que además no estaba asegurado.
No lo estaba porque el banco pensaba, equivocadamente como estamos viendo, que el riesgo era tan pequeño que no merecía la pena hacer frente a una elevada prima de seguro. Además, los ladrones robaron unos billetes cuyos números de serie no estaban registrados, por lo que era completamente imposible hacerles un rastreo. El robo se descubrió en la mañana del 8 de agosto, un lunes, y fue entonces cuando los empleados vieron que los atracadores habían logrado evadir o anular los sistemas de alarmas internos e incluso los sensores de la cámara acorazada.
¿En este caso tampoco sirvieron de nada las investigaciones?
Pues parece que no, y eso que en el proceso trabajaron desde la propia policía hasta expertos en ingeniería. Incluso se unieron a la misión especialistas en cuestiones de excavación o especialistas en el sistema GPS, pero ese grupo y esos equipos tan sofisticados no sirvieron de nada, no fueron de gran ayuda. Y los elementos que los ladrones dejaron en la casa, o sea, hablamos de una furgoneta, un cortador de pernos, un soplete, una sierra eléctrica, nada de eso ayudó, entre otras cosas, porque los atracadores volcaron polvo blanco por todo el interior de la vivienda, impidiendo el posterior análisis de las huellas digitales.
Eso me contaba un amigo que habían entrado en su despacho a robar y con los extintores rociaron con la espuma blanca precisamente para evitar que hubiera huellas dactilares.
Efectivamente, después de rociar o bien con polvo blanco o con el mismo extintor, que el sistema es el mismo, provoca que a la hora de analizar las huellas dactilares no se pueda hacer con la precisión suficiente como para identificar a la persona o las personas que han estado allí. Y retomando este caso, al igual que en otros, se sospecha también de la colaboración de los empleados del propio banco o incluso de miembros del equipo de seguridad.
Así fue el robo al banco de Fortaleza, el más importante en la historia de Brasil. Pero cuando se habla de robos importantes, no se puede dejar de lado el que fue conocido como el robo del siglo, el asalto a la sede del banco Société Générale de Niza, en Francia. José Manuel, ¿tan importante fue como para que mereciera el título de el robo del siglo?
Pues yo creo que sí, seguramente sí, y además para hablar de este robo tenemos que presentar a un personaje muy singular. Hablamos de Albert Spaghiari, un mercenario francés ya fallecido, que fue el artífice de este importante atraco. De él se cuenta que su primer robo, por ejemplo, fue un diamante que regaló a su novia. El hombre ya apuntaba maneras. Albert, conocido como Bert, entró a formar parte de la Legión Extranjera, hay quien dice que para huir de la justicia, y fue paracaidista en la guerra de Indochina. Ya años después fue encarcelado por trabajar para la OAS, una organización clandestina que operó, por ejemplo, durante la guerra de la independencia de Argelia.
Este robo, el que referimos, calificaron como el robo del siglo, ocurrió después de esta etapa en la vida de Spaghiari, ¿no?
Sí, fue en 1976 cuando Albert era dueño de un estudio de fotografía en la propia Niza y vivía en una casa a las afueras. Un día parece que llega a sus oídos el dato de que las cloacas de la ciudad pasaban justo debajo de la cámara de la Société Générale. Aquello hizo despertar en él los deseos de emprender un operativo para hacerse con un suculento botín excavando un túnel. Vamos a escuchar al director adjunto de la Policía Judicial por aquel entonces, Honoré Geraudin.
Es un hombre que quería dinero. Es un hombre que vigiló el banco y estudió las alcantarillas. Es una idea que ha trabajado durante 2 años.
Para comprobar si el banco poseía sensores de movimiento, alquiló una caja dentro de la entidad y en ella puso un despertador de gran potencia programado para activarse de madrugada. La prueba le salió bien a Albert y la cámara acorazada, al parecer, no tenía sistemas de seguridad de sonido o de movimiento. Los dueños del banco creían que era impenetrable, ya que sus paredes y su puerta tenían un enorme grosor.
¿Y nadie se imaginaba que los ladrones llegarían o podrían llegar por el subsuelo?
Nadie se esperaba algo así. Y en ese momento Albert Spaghiari contactó además con los más destacados criminales del mundo del robo en Marsella. Incluso se sospecha que contó con algunos de sus viejos compañeros de OAS. Entre todos comenzaron a trabajar abriéndose paso por el sistema de alcantarillado en una labor que duró un par de meses. El túnel desde la alcantarilla hasta la cámara medía 8 metros. Pues bien, fue en la madrugada del 16 de julio de 1976 cuando el grupo logró entrar en la cámara. Una vez allí, accedieron a 400 depósitos valorados todos en unos 600 millones de francos. La mayor parte del material que escogieron, pues se trataba de joyas y de bonos al portador.
A Hay que aclarar que cuando llegaron a la cámara, tenían por delante todo un fin de semana para actuar. Supongo, José, que esto les permitió tener una enorme tranquilidad,
¿no? Pues sí, no solamente tranquilidad, sino más de una situación insólita o anecdótica. Por ejemplo, los atracadores encontraron en algunas cajas fotografías de desnudos que estaban relacionadas con la gente más poderosa de la ciudad. Pues bien, esas imágenes fueron pegadas casi a modo de desafío por las paredes del interior. Vamos a conocer algunos datos más. Escuchamos a un buen conocedor del caso. Se trata del criminalista Paul Gisilow.
Cuando finalmente llegaron al banco, un viernes, todavía les quedaba por atravesar una gruesa pared de cemento para llegar a la cámara acorazada. Abrieron el agujero a mano y no lograron acceder al interior de la cámara acorazada hasta la tarde del día siguiente. Cualquier otro delincuente, al ver que ya estaba en la cámara acorazada, la hubiera desvalijado cuanto antes. Pero Spaghiari no era un delincuente cualquiera. Había llevado comida para sus hombres. Y allí mismo, en la cámara acorazada, tomaron un refrigerio a base de vino y patés. La banda se pasó todo el fin de semana en el interior de la cámara acorazada y no se fueron hasta que el banco estaba a punto de abrir sus puertas. Transportaron su botín en balsas que flotaban en el agua de la alcantarilla. Las llevaron hasta donde les esperaban otros miembros del grupo que ocultaron el material.
En la mañana del lunes, antes de marcharse, Spaghiari escribió con un aerosol un mensaje en la pared, un mensaje que mostraba cuál era su filosofía en los robos. Decía: sin armas, sin violencia, sin odio.
Sin armas, sin violencia, sin odio.
Estaba diciendo: mirad lo que he hecho, y lo he hecho sin violencia, sin armas. Me he llevado todo este dinero de una forma brillante, y no podréis atraparme.
¿Es cierto que a Albert lo descubrieron por culpa de los celos de una mujer?
Sí, pero no fue de la suya, sino la de un compañero. Y esto es bastante surrealista. Spaghiari no había dejado pistas de ningún tipo, pero el problema radicó en la mujer de otro de los atracadores. O sea, los celos que sentía le llevaron a llamar a la policía para que investigaran las andanzas de su marido. Y no sabemos por qué, la policía tuvo una corazonada y días después acudió a la casa del ladrón obteniendo evidencias del robo. Y claro, todo aquello condujo a los agentes hacia Albert Spaghiari. Albert fue llevado a juicio y en sus declaraciones se inventó, además en tiempo real, unas historias realmente cómicas, afirmando que el robo tenía como objetivo financiar una organización política secreta.
Durante ese juicio ocurrió algo insólito. Albert se fugó delante de todos. ¿Cómo fue esa fuga?
Durante una audiencia y en un descuido de las autoridades y de los jueces, Albert saltó por la ventana. Claro, todos pensaron que se había suicidado, pero en realidad había aterrizado sobre un coche estacionado en la calle. Después montó en una moto que le estaba esperando allí y se dio a la fuga. Eso sí, comentan que el dueño del coche sobre el que cayó Albert y que se estropeó en cierta medida, recibió días después un sobre anónimo con 5.000 francos. Sobre la fuga, hay quien asegura que fue propiciada por políticos importantes, amigos de Albert, y por algunos compañeros de la OAS.
¿Y este pájaro nunca apareció?
Nunca. Vivió como un fugitivo a pesar de que fue condenado a cadena perpetua. Dicen que le realizaron una cirugía plástica para cambiarle el rostro y que pasó el resto de su vida entre Argentina y Brasil. Eso sí, algunos datos apuntan a que regresó en algunas ocasiones a Francia, pero siempre de incógnito y para visitar a su madre. Desde el exilio publicó una autobiografía donde muestra pasajes curiosos de su vida. En esa obra asegura, por ejemplo, que no se quedó con nada del dinero robado en Niza y que lo regaló a gente pobre de Italia, de Portugal, de Yugoslavia. Al parecer, el atraco para él fue solamente un juego, un desafío.
Es cierto que Albert, que este Albert Spaghiari murió en circunstancias extrañas.
Sí, según algunos medios, el cuerpo de Albert fue hallado el 10 de junio de 1989 frente a la casa de su madre. Pero lo extraño es que no hay ningún tipo de prueba documental de ello. Eso sí, otros especialistas aseguran que falleció junto a su esposa en una casa rural en Turín, en Italia, debido a un cáncer de garganta.
Sea verdad o no que Albert entregó el dinero a gente necesitada, el caso es que el botín del robo del siglo nunca se encontró. Vamos ahora con los detalles de otro atraco. En este caso se trata de un robo a manos de un grupo terrorista. Estoy hablando de la OLP.
La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, un grupo que nace a comienzos de la década de los 70 y que era una mezcla entre un movimiento político y un movimiento paramilitar que dirigía Yasser Arafat. El objetivo que tenía era lograr establecer una patria para el pueblo palestino y para ello se enfrentaron al Estado de Israel en una lucha armada. Pero claro, financiar esa lucha era, para poder hacerlo, hacía falta una importante cantidad de dinero y aprovechando el caos de esa guerra civil, la OLP aprovechó para robar dinero en una buena cantidad de bancos. El más importante de esos robos fue el realizado en el Banco Británico del Medio Oriente.
Fue el 20 de enero de 1976, en Beirut, capital del Líbano. José Manuel, ¿cómo fue ese atraco?
El grupo se adentró una noche en una iglesia que lindaba con el banco y desde allí realizaron un butrón, un agujero enorme en la pared. A la hora de acceder a la cámara acorazada contaron con los mejores especialistas en cerrajería. En total, entre joyas y divisas, los ladrones se apropiaron de 25 millones de libras. Estamos hablando de 100 millones de dólares. De hecho, según el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal Británica, la OLP llegó a ser la organización terrorista con más potencial económico del planeta. Y no solamente por robos de bancos, también contaban con entradas de dinero por medio de donaciones, de sobornos, tráfico de drogas o de armas, extorsiones, fraudes o incluso blanqueo de dinero.
Sí, sí, la teoría era perfecto, pero detrás se escondían delincuentes, sin duda. Vamos a cerrar este periplo por los grandes robos a bancos con una historia curiosa y con un personaje singular. El robo fue al depósito de Knightsbridge, en Reino Unido. Su autor fue el italiano Valerio Bichei. ¿Quién fue y quién era este hombre?
Valerio nació en Italia, formaba parte de una familia acomodada con un padre abogado y una madre empresaria. Pero eso no impidió que desde joven sintiera una atracción enorme hacia lo delictivo. De hecho, en su adolescencia estaba completamente obsesionado con la película Scarface y con el personaje de Al Pacino, al que le gustaba imitar en ese papel tan famoso del mafioso Tony Montana. Sus padres lo obligaron a ir a la universidad para ver si se reformaba su conducta, pero apenas prestó atención a los estudios y comenzó a relacionarse con los personajes más violentos con los que se tropezaba en su entorno. Por aquel entonces llegó a formar parte del Frente de Juventudes, una banda ultraderechista que provocó algunos alborotos. Pero pronto deja de lado las cuestiones políticas para dedicarse a lo que realmente le gustaba, el robo.
Hablamos de Italia, pero las crónicas sitúan sus grandes robos en Reino Unido. ¿Por qué se produce ese cambio de destino?
Hombre, unos dicen que su ficha policial italiana era ya demasiado abultada, pero posiblemente influyó el que en asuntos de robos su país se le estaba quedando pequeño. Por eso, a mediados de la década de los 80, se marchó a Londres. Y allí, aunque no consiguió grandes sumas de dinero, pudo permitirse comprar ropa cara o conducir coches deportivos. Pero la economía empezó a fallar pronto y es cuando se propone dar el gran golpe, el golpe de su vida.
Ahora sí, llegamos al centro de depósitos de seguridad de Knightsbridge. ¿Cómo planifica este imitador de Scarface, de Al Pacino, de Tony Montana, ese atraco, un atraco de importante magnitud?
Sí, la verdad es que el proyecto no era nada fácil porque las medidas de seguridad de este depósito pues eran enormes. No hay que olvidar que allí se guardaba dinero y joyas de los personajes más acaudalados de Reino Unido. Pero la escena fue la siguiente. El 12 de julio de 1987, Valerio, junto a un compañero, se hizo pasar por un millonario que quería contratar una caja de seguridad. El encargado en persona lo atendió y lo condujo a la cámara. Ya estando abajo, los dos ladrones sacaron las pistolas y encañonaron al encargado y a los vigilantes de seguridad. Una vez seguros, dejaron entrar al resto de la banda, que comenzó a abrir las diferentes cajas de los depósitos. Mientras tanto, para disimular, cerraron los accesos al edificio e incluso tuvieron el detalle de poner unos carteles en los que decía que el depósito estaba clausurado por obras.
Bueno, así fue como la banda de Valerio se hizo con un botín entre billetes y joyas de 50 millones de libras. Huyeron sin problema. Nadie supo del atraco hasta que el siguiente turno de trabajadores llegó al recinto. ¿Fue muy difícil para la poli y para las autoridades seguir la pista de los ladrones?
No, para nada, porque Valerio logró huir, pero dejó sus huellas dactilares en el depósito y fue identificado prácticamente al momento. Ahora era un hombre perseguido por la justicia. De hecho, la policía logró capturar a otros miembros de la banda. Pero Valerio se ve que era muy habilidoso, logró salir del país y marchar a Sudamérica, donde comenzó a disfrutar de su parte del botín. Ahora sí que se sentía como el nuevo Tony Montana.
Bueno, dices que era habilidoso, pero creo que le faltó como mínimo inteligencia, porque él fue detenido por querer recuperar su coche, su Ferrari.
Sí, bueno, yo creo que eso es algo que no entiende nadie. Valerio tenía dinero para comprar una flota de deportivos y aún así regresó a su país arriesgándose para recuperar su coche. Claro, ya en Reino Unido, como era de esperar al ser un hombre controlado por las autoridades, fue detenido en plena autovía. Le pusieron una condena de 30 años de cárcel, pero al menos Valerio disfrutó de la fama de gran ladrón. Incluso, fíjate, Adolfo, llegó a publicar una autobiografía bastante exagerada.
30 años de cárcel y cumplió su condena íntegra.
Casi. Obtuvo algunos permisos diurnos, pero eso fue un poquito antes de terminar la condena. Y ya una vez en la calle consiguió trabajo en una editorial. Pero para Valerio el tener una vida normal no era su meta. Al poco tiempo empezó a tramar el robo a un furgón blindado. Junto a un nuevo cómplice robaron un coche, reunieron todo el material y se pusieron en marcha. Pero el robo no llegó a llevarse a cabo porque Valerio detuvo el vehículo en una zona muy vigilada, una zona en la que vivían empresarios que habían sufrido amenazas y secuestros. O sea, hablamos de una zona vigilada constantemente. Claro, la policía, al ver el coche detenido, se acercó a indagar.
Esta vez no pudo escapar, supongo.
No, y no solo no escapó, sino que la emprendió a tiros con la policía, pero Valerio se llevó la peor parte y fue abatido a disparos cuando se bajó del coche para intentar huir. Valerio quedó tendido en el suelo. Había muerto el Tony Montana italiano.
Era el 19 de abril del año 2000. Fallecía un ladrón considerado legendario por muchos. Mi recomendación: no coger atajos. Trabajar y trabajar es la manera de vivir en paz. ¿O no? José Manuel Frías, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Vamos a repasar la cartelera de cine, los estrenos de la semana. Venimos de... Bueno, hemos hinchado a robar banco hace un ratito.
Hombre, claro, y no precisamente como el atraco a las tres aquel de José Luis López Vázquez, ¿te acuerdas?
No, hombre, que sí me acuerdo.
Eso sí que era un atraco a la española, ¿no? Estos son de los potentes, no de los buenos, ¿no?
Bueno, y hace muy poquito hemos tenido 100 años de perdón, que también giraba en torno al robo de un banco, ¿verdad?
Efectivamente, que ese sí que encajaba mejor con lo que habéis contado ahora, efectivamente.
Bueno, vamos a empezar probablemente con la película de la que más se ha hablado en los medios de comunicación de nuestro país. Es una película española protagonizada por Mario Casas, por Luis Tosar, por José Saquizán. El reparto es extraordinariamente atractivo. La película se titula Toro.
Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa.
Se llevó a la niña.
La deuda es suya.
Ya, pero él es mi hermano.
España es así, un país de malos hermanos. La niña...
Bueno, en primer lugar, cuéntame de qué va esta película.
Pues mira, va de atracos, precisamente no va de criminales, es un thriller criminal en torno a Romano, que es un gángster de estos al viejo estilo, lo interpreta José Sacristán, es lo mejor de la película. Claro, lógicamente al ser andaluz le meten ya en alguna hermandad y cosas de estas, como, bueno, suele pasar, no se meten más líos, pero en fin, es esa hipocresía que a veces en El Padrino, si te acuerdas, en las películas de Coppola también la marcan, ¿no? Entre la vida privada e incluso las convicciones religiosas de él, y luego es un mafioso súper cruel, súper violento y sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y en torno a él hay tres hermanos, dos de los cuales son los protagonistas de la película, del otro no hablaré, y son Mario Casas y Luis Tosar. Mario Casas está, acaba en la cárcel al principio de la película y luego ya en la cárcel decide no volver a ese mundo de Lampa. Sin embargo, cuando vuelve Luis Tosar, ha metido la pata, que es el personaje típico de estos secundarios que generan todo tipo, a su alrededor, todo tipo de follones, y claro, teniendo a Romano por medio, cualquier follón es altamente peligroso, sobre todo teniendo a Romano por medio y Luis Tosar, que tiene una hija adolescente que se ha metido en líos, ¿no? Entonces, bueno, este es el más o menos el punto de partida, que podía haber funcionado muy bien. Los guionistas son buenos, Rafael Cobos ha hecho Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, es uno de los habituales colaboradores habituales de Alberto Rodríguez, y Fernando Navarro, Anacleto, Agente Secreto, que era una muy buena película de acción. Sin embargo, aquí es precisamente el guión lo que flojea, y entonces pues está muy bien de puesta en escena, es violento, seco. Este director, que se llama Quique Maillo, nos sorprendió hace unos años con Eva, que era una película de ciencia ficción con robots enormemente original en el panorama español, pero aquí a pesar de que rueda bien, las secuencias de acción son regulares, con lo cual pierde un poquito veracidad, pero sobre todo el guión no te hace creíbles a los personajes. Y así como José Sacristán se echa encima el suyo y lo soporta bien, Luis Tosar, que fíjate que es un actor maravilloso, no acaba de estar entonado del todo, y además el tupé que lleva canta bastante, ¿no? Y luego Mario Casas, que a mí me gusta más que a la media de los críticos, pues también está sosote, ¿no? Con lo cual, entre unas cosas y otras, queda una película un poco fallida, quizá porque habíamos esperado demasiado de ella después de todos estos títulos tan buenos que hemos citado, ¿no? La Isla Mínima, Grupo 7, El Niño, El Desconocido, en fin, o sea que es un poco fallida, aunque bueno, al que le guste el género le va a gustar, y confirmaremos una vez más que en España se puede hacer este tipo de películas, ¿no?
Es una duración a esta película de 100 minutos. Una pregunta, porque sobre el bozarrón de José Sacristán se acredita incluso en el propio tráiler, pero sí. Veo que Mario Casas sigue teniendo problemas enormes para podérsele entender.
Sigue, porque a veces además los directores, hay gente, un amigo mío, que le echa la culpa al espíritu de la colmena. ¿Te acuerdas de aquella película de Víctor Erice? Sí. En el que había una mítica secuencia en la que las niñas hablaban así a media voz, y dice que desde entonces el cine español todos hablan a media voz y no se les oye. Bueno, no sé, es verdad que tiene problemas de vocalización a veces, y aquí se nota más. Claro, cuando tú quieres ser muy veraz en el mundo de Lampa, así un tipo de conversación muy muy colegueo, muy de calle, corres el riesgo de que vocalicen poco y entonces no se les entienda.
Pero claro, el problema no es tanto ese, sino que lo que no tiene ningún sentido es que no se les entienda, ¿verdad?
Claro, no, eso es
peligroso. Usted puede tener acento andaluz o gallego o canario, pero le quiero entender, ¿no?
Sin duda.
Correcto.
Sin duda.
Bueno, 100 minutos de la película El Toro. Vamos a dejar los thrillers de la semana. Vamos a entrar en el capítulo de dramas. Película francesa. El título, Los Recuerdos.
Es tu abuela.
¿Qué le ha pasado?
Ha desaparecido.
¿Y si emite una orden de búsqueda? En la tele siempre alertan cuando raptan a un menor. ¿Puede hacer lo mismo?
Primera pregunta. ¿Su madre es mayor de edad?
Película francesa de 92 minutos que versa sobre la desaparición de una abuela.
Sí, está bien vista en un momento, digamos, de crisis familiar, porque el pater familias, que lo interpreta Michel Blanc, que es un actor magnífico, acaba de entrar en la jubilación y no lo lleva muy bien, ¿sabes? Entonces, a eso se une que la abuela se ha perdido un poquito la cabeza, los hermanos se reúnen para meterla en una residencia de ancianos, y ella, según está ahí una noche, se escapa. Y entonces ahí es un personaje clave, el que mejor la conoce y el que más la quiere, que es el nieto, el hijo de ese pater familias en crisis, que está muy bien interpretado por Mathieu Espinosi. O sea, es la típica película francesa que, bueno, la típica no, porque esta se basa en otra novela de David Fuenquinos, que ya nos regaló una novela llamada La Delicadeza, que la adaptación cinematográfica es exquisita. Era una comedia agradabilísima, y esta no es una comedia, es más un drama, es una tragicomedia, sensacional. La ha dirigido Jean-Paul Robe, que yo no le conocía, pero va ganándote poco a poco, sin partir de un argumento especialmente original. Tiene tal personalidad a los personajes, derrochan tal humanidad en sus relaciones entrecruzadas que acaba cautivándote. Así como hemos dicho que en Toro falla el guión, aquí un guión espléndido sostiene a unos actores magníficos, tanto los veteranos como los jóvenes, pues están todos magníficos, los actores en esta película, que ha tardado un poquito en llegar, 2 años, quizá porque la había comprado además de pronto Filmax, que se dosifica mucho en las películas al sacarlas, pero en mi opinión es de los mejores estrenos de la temporada por ahora. Es la mejor película francesa probablemente de los últimos meses. Es muy buena, muy buena. Y el recuerdo que te deja es espléndido. Y muy probablemente la novela de David Fuenquinos estará muy bien. Porque además, como toca temas que a todos nos interesa, o sea, el trato con los mayores, qué hacemos con cuando empiezan a perder la cabeza, la fraternidad, la paternidad, la filiación, el sentido del propio trabajo. En fin, es muy, 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 muy buena, Los Recuerdos, de verdad.
Los Recuerdos, es el título de la peli. Vamos a ir adelante. Dentro de este capítulo de dramas, me encuentro con una película protagonizada por Jennifer Garner. Una película se llama Los Milagros del Cielo, pero atención, estamos hablando de una pequeña con una enfermedad. Uf, me cuesta. A ver si me convences. Vamos al tráiler.
¡Ya voy!
¡Mami, me duele!
¡Ay, no, mi amor! Un día se puso enferma y nadie sabía qué le pasaba.
Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa.
Reflujo intestinal.
Yo lo veo todo bien.
Todo está bien.
Todo no puede estar bien. Hágale más pruebas. No pienso irme de este hospital hasta que sepa qué le pasa a mi hija.
Ay, ¿se va a sufrir a ver esta peli?
Sí, pero hombre, viene bien también ir a llorar al cine de vez en cuando.
A ver, convénceme.
Esta la película tiene mucho interés por un motivo. Desde hace años Sony, sobre todo a través de Sony Music, tiene un montón de rock cristiano. O sea, canciones de grupos de rock de todo tipo de confesiones cristianas con mensajes explícitos religiosos. Les da un montón de dinero y se dieron cuenta, que son listos, de que muchas producciones independientes le pedían los derechos de esas canciones, hasta que montaron una distribuidora de cine cristiano. La mayoría de esas producciones llegan a España en DVD y muchas de ellas, por ejemplo, Prueba de Fuego, que se ha vendido un montón en DVD, no se estrenó en cine. Sin embargo, Los Milagros del Cielo se estrena en cine porque es que lleva ya casi 70 millones de recaudación en Estados Unidos, habiendo costado 5. Con lo cual, es una película. Y luego, claro, razón de esto, que tiene la misma calidad de la banda sonora, que es magnífica. Son unos temas espléndidos de pop y de rock. Y luego, están bien rodadas. Aquí es una directora, se llama Patricia Riggen. Está muy bien contada. Y luego, si pones al frente a Jennifer Garner, te crees esta historia real, que es tremenda. Porque es la historia de una familia profundamente cristiana, protestante, muy metida en su comunidad, con 3 niñas encantadoras, y que de pronto una de ellas empieza a sufrir una enfermedad que no saben diagnosticarla, hasta que por fin le dicen, miren, tiene una enfermedad terminal. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Rezar a Dios. Y Dios actúa, no diré más, pero actúa de un modo muy llamativo. A veces como Dios actúa, ¿no? Escribiendo con la pata una mesa o con los renglones torcidos de Dios, ¿no? O sea, con todos esos matices. La película es muy explícita. La gente no tiene ningún reparo en hablar de su fe. Está muy bien. Hay paladares a los que se les abrirán las carnes. Es muy americana en ese sentido. Ahora, el público en general le va a encantar, como le gusta a mucha gente Prueba de Fuego, va a llorar a gusto en el cine, sale reconciliado con el ser humano y con Dios, también si uno tiene cuentas pendientes con Dios, y se da cuenta de una de las salidas posibles al gran desafío del mundo contemporáneo, individualista, materialista, que es el sufrimiento. Y ahí, pues qué que te diga, la película es sensacional en ese sentido, porque es como una bocanada de aire fresco. Me temo que el doblaje no sea muy bueno, con lo cual quien pueda ver la versión original subtitulada, que vaya a hacerlo, porque la verdad es que Jennifer Garner se vuelca en el personaje. Ella misma ha reconocido que le ha impactado muchísimo protagonizar esta película, que se basa en una historia real, y además tienes ahí a Martin Anderson, que es un buen actor, y a Queen Latifah, que te mete suficientes golpes de humor para oxigenar este drama, que es un drama potente, pero de verdad, enormemente enriquecedor.
Los Milagros del Cielo, la duración es 109 minutos. Seguimos, más dramas. Una película protagonizada por Dakota Johnson. Yo no sé si es después de 50 sombras de Grey, siguiente que ha hecho, ha habido alguna cosa más.
Yo creo que entre medias ha habido alguna cosa más, pero porque ha tenido bastantes ofertas de trabajo, pero no sé si sea a lo mejor la siguiente, efectivamente.
En todo caso, esta es Cegados por el Sol.
No te mereces a ninguna.
Me enamoro de todo lo que es bello.
No lo hagas.
Te amo.
Eres indecente.
Todo el mundo lo es. De eso se trata.
124 minutos de una película que va de qué.
Pues mira, va de un culebrón de estos sexual sentimental en una isla donde están de vacaciones una estrella del rock y su novio. La estrella del rock es Tilda Swinton y el novio es Matthias Schoenaerts, que es el actor de moda, un actor alemán. Y ahí llega de pronto un antiguo amante de ella, que lo interpreta Ralph Fiennes, y una chica muy joven, que es Dakota Jones, que uno cree que es su nuevo ligue, pero no, es su hija. Entonces ahí hay todo un entramado de relaciones absolutamente culebrónico, o sea, quiero decir que son de estos ricos y tal que te caen mal desde el principio todos los personajes, que no hay ninguno con el que te identifiques así rápidamente y que no te implicas, o sea, te quedas ahí fuera y dices, mira, me da igual lo que le pase a cualquiera de estos. Es un director italiano, se llama Luca Guadagnino, que ya sacó Yo soy el amor hace unos años y que ahora repite también con Tilda Swinton, y a mí la verdad es que me ha dejado, porque además es todo un puro, hay que ver cómo son estos ricos y famosos, ¿no? Y luego muy explícita en materia sexual, es todo, dices, bueno, ¿y dónde quieres ir? A ver, ¿esto es una crítica o esto es que ojalá sea yo como ellos y tal? Porque es todo con un cierto componente criminal por medio y tal, y bla, no, la verdad es que a mí me pareció un petardito.
Realmente. ¿Qué tal la niña de Melanie?
Bueno, está bien, no está mal, pero bueno, es que tiene alrededor a un montón de actores que están mal con ellos, hay que tener mérito, porque claro, Ralph Fiennes es muy buen actor y siempre que estás al lado de un buen actor tiras para arriba, claro.
Claro. Bueno, dejamos el mundo del drama, vamos a entrar en películas que tienen que ver con el mundo de las fantasías y el terror, y arrancamos, si te parece, por El niño y la bestia.
Déjame ver tu cara.
¡Una bestia!
¿Quieres venir conmigo?
¿Un niño humano?
Será mi aprendiz y punto.
¿Aprendiz? No podré hacer nada si no me enseñas bien.
Película de 119 minutos, japonesa, por tanto, para el paladar de los críticos, ¿eh?
No, porque es de animación japonesa, es de anime, basada en un manga muy famoso del propio director y guionista Mamoru Hosoda, que se está convirtiendo un poco en el heredero de los grandes directores de animación japoneses Hayao Miyazaki y Sao Takahata, de los estudios Ghibli. No llega a su nivel, pero aquí da continuidad a la anterior película suya, La chica que saltaba a través del tiempo, y ha tenido bastantes premios internacionales y un buen recorrido internacional. Son como dos mundos paralelos, el humano y otro de las bestias, al cual un niño que se ha quedado solo en el mundo accede a través de la grieta que hay entre dos edificios, un poco como Harry Potter, y es un mundo de bestias, vamos, de animales singulares, todos civilizados, y que están a la espera de quién es el nuevo dios del universo, que van a luchar entre un luchador, que es el típico tío lleno de virtudes y seguido por todos y admirado por todos, y el típico luchador, que es muy bueno, que tiene un carácter insufrible. Esa es la bestia que adopta al niño como aprendiz. Entonces, la animación es magnífica, es animación limitada japonesa, es un poquito larga la película, la podrían haber acortado, y ciertamente la mitología japonesa no es para todos los paladares, pero cada vez más, somos más los aficionados al cine de animación en general y en concreto al cine de animación japonés. Y esta está muy bien, o sea, los que sigan a Ghibli no llega a su nivel, pero que vayan a verlo porque es un digno heredero de los maestros, ¿no? Miyazaki y Takahata.
Bueno, vamos a películas de terror. Cuando hablemos y cuando aparece la letra Z, ya sabemos que la cosa va de zombies.
Sí, fíjate, es inagotable el tema, ¿eh?
¿Imaginas un parque jurásico donde las personas pueden divertirse viviendo una aventura y matando zombies? Bueno, pues parece que algo tiene que ver con esta película Generación Z.
El brote de cromosíndrome A estalló hace 10 años provocando la pandemia más cruel que el mundo haya conocido.
Es un virus que mata a personas y las devuelve a la vida.
A pesar de todo, la humanidad prevaleció.
¿Y qué se siente al matarles?
95 minutos de mucho zombi.
Mucho zombi que además deambula por Mallorca, porque, bueno, no por Mallorca, pero ha estado rodado en Mallorca, y que además tiene un componente de actualidad singular relacionado con los refugiados. No cuento más, pero son dos elementos interesantes de esta película, en principio, de serie B, digamos, dirigida por un tal Steve Baker, que yo no lo conocía, con producción española, con música de Zacarías M. de la Riva, que estamos escuchando en los créditos finales, así muy minimalista, con un reparto no demasiado atractivo en el que solo destaca Dougray Scott, El resto son los típicos actores estos televisivos, más bien, pero que efectivamente tiene su atractivo, se deja ver. No lo digo porque ya de zombies hemos visto 1000 películas y varias series de televisión muy potentes, ¿no? Pero esta tiene su puntito, porque le sabe sacar, por un lado, un tema que siempre nos atrae de los zombies, que son todas esas metáforas entre la condición de muerto viviente, ¿verdad? Y la condición de muerto viviente que tenemos muchos en la sociedad actual. ¿Me entiendes? Que eso siempre da paralelismos en todos los sentidos. Pero sobre todo esa pérdida, esa deshumanización que hay detrás muchas veces de todo lo que estamos viviendo, desgraciadamente, en la insolidaridad ante los refugiados, en todas esas muertes que vamos viendo y que nos insensibilizamos muchas veces. Y que aquí, claro, es un parque jurásico en el que tú estás matando a zombies que son muertos vivientes, bueno, que no saben muy bien lo que son, ¿no? Y que, claro, generan los protagonistas ciertos dilemas morales, ¿no? La verdad es que es una película mar de género, los zombies ahí persiguiendo a los protagonistas por todo el parque este, porque claro, siempre hay fallos en estos parques, ¿no? Y siempre hay sorpresas que uno descubre, ¿no?
Pero aclarar una cosa, ¿los zombies son máquinas o son...?
No, los zombies son seres humanos que han sido afectados por ese virus y que en principio mueren, médicamente están muertos, pero que siguen ahí pues atacando y comiendo carne humana, ¿no? O sea, yeah. Entonces lo que pasa es que los han ganado en esa guerra y el único reducto que queda es una isla que la están aprovechando en plan turístico para que los bestias, como si fuesen un parque jurásico o como si fuesen esto que van los ejecutivos, ¿no? A tirarse bolas de pintura y tal. Pues un poco así, pero lo que hacen ahí es matar realmente zombies, como un safari de zombies. Uh-huh. ¿No?
¿Y cómo
eso es original, vamos.
¿Cómo dices que hacen los zombies?
Vale, es que van así y andan siempre. Estos afortunadamente no son tan rápidos como los de Guerra Mundial Z, porque esos eran muy rápidos y eran muy inquietantes. Estos son clásicos de los que van lentos, más bien, y les pones una puerta por medio y les cuesta pasarla.
Son más domesticables.
Sí.
Bueno, siguiente película, ya entramos en el capítulo de comedias. Dura 100 minutos. ¿Qué me puedes contar de Romance en Tokio?
Bueno, pues mira, Romance en Tokio es una película también culebrónica. Es comedia porque tiene un poco el tono de Amélie. Quiere ser un poquito Amélie la protagonista. Aparte de que es muy guapa, es bastante buena actriz. Se llama Pauline Etienne y se llama Amélie, con lo cual es descarado el homenaje que quiere hacer. Y ella nació en Tokio, pero luego ha sido criada en Francia porque es francesa y vuelve a Tokio un poco con una mano delante y otra detrás para sobrevivir allí porque ella quiere ser japonesa, ¿no? Entonces tiene un romance con un japonés y ya está, o sea, no hay más en la peli. Tiene su puntito el personaje, pero Stefan Liberski no sale de ese planteamiento. Además se tira mucho también a escenas sexuales explícitas sin mucho interés. A veces apunta maneras a lo Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, que tiene bastante más interés, pero se queda ahí, y la verdad es que no da mucho de sí. O sea, es un idas y venidas con mucha voz en off, muy introspectiva de estas, así que, o sea, que es cómica, bueno, es más bien comedia, es tragicomedia, ¿no? Yeah. Y que en el fondo el personaje no deja de ser un poco patético, sí, posmoderno y tal, pero bueno, no da para más, desde luego.
O sea, que si tienes un plan alternativo para el fin de semana,
mucho
casi,
mejor. Mucho mejor. Por eso las comedias las he puesto tan abajo, porque el thrill, los dramas sobre todo, son mejores esta semana, sin ninguna duda. Pues la otra comedia que hay, esa sí que es muy comedia. ¿No?
Vamos a ver cómo suena ese tráiler de Bienvenidos a Grecia.
He sido enviado para hacer una auditoría de la central eléctrica y la playa.
Como griego, yo diría que no os fiáis de nosotros, que estáis fisgoneando.
La playa necesitará una operación de estética, lo que podría provocar el rechazo de la población. ¡Oh!
Esto de la auditoría ya da buen rollito, ¿eh?
¿Dónde van los tiros, no?
Sí.
Siempre que veáis una comedia que sea Bienvenidos a Grecia, es toda heredera de Bienvenidos al Norte. O sea, ese es el planteamiento. O sea, cogerse los arquetipos de determinada localidad, o a que ya nos ha dado muy buenos resultados con los 8 apellidos vascos, ¿eh? Pero esta no, esta se queda en más cutrecilla, ¿no? Porque en el fondo hay que tener en cuenta que esto es una comedia alemana, de un tal Alor Lehmann, que ya el humor alemán, en comparación con el latino y español en concreto, pues quieras que no te echa un poquito para atrás, ¿no?
Sin embargo, escucha, los actores Adam Bozdoukos. Bueno,
claro, hombre, porque muchos son...
Aquilas Karacisis.
Pues claro.
Georgia Sagaraki. Joder, estos son todos griegos,
sí,
¿no?
Pero mira quién ha escrito el guión. Anne Sünkert.
Correcto, es Moses alemán.
Wolf, sí. Aaron Lehmann, o sea que por muy actor griego que pongas, el humor es alemán.
Ya.
Porque es que además la idea es podría haber sido buena, porque es una islita griega que se han organizado muy bien y han pedido unas ayudas a Europa, se las han dado supuestamente para montar una central nuclear y tal, digo una central eléctrica y cosas de estas, pero claro, ellos han hecho con el dinero lo que han querido, ¿no? Para hacer allí como una especie de complejo turístico de estos idílico, ¿no? Entonces va por fin un revisor allí alemán a ver qué ha pasado con todo esto, y es la comedia de enredo en torno a eso, ¿no? No da mucho de sí, es bastante tosquita, te echas unas risas y tal, pero no es que tenga un guión especialmente chispeante, o sea que, bueno, pues si estás muy mal, que has tenido una semana muy mala y ya no puedes pensar nada y tienes el encefalograma plano y quieres darte una risa, pues ya está, te compras las palomitas y te vas a ver Bienvenidos a Grecia, pero vamos, da poquito de sí.
88 minutos de ese poquito de sí. Por cierto, tenemos documental Rumba 3 de ida y vuelta. ¿Merece la pena?
Totalmente, sobre todo por la música esta.
¿Cuál? A ver,
no
música,
sé, no
maestro.
Sé.
A ver, mi técnico. Eso, vamos arriba.
No me digas que esto no es. Es como quitarnos esto 30 o 40 años, vamos, o sea.
O ¿tú más, escuchabas incluso esto? ¿Hace 30
o
40
años? Claro, de niño. Claro, de niño. Callo, en cuanto lo vi, hombre, Rumba 3, Rumba 3, ya está. No sé qué tienen tus ojitos. Es genial, vamos.
Déjame que pongo el tráiler y entramos en materia, vámonos.
Muy bien.
Era muy bien recibida su música,
¿no? Ecuador, Panamá, Chile,
Miami, en Estados Unidos.
En Washington fue algo, 30.000 o 40.000 personas. Y hemos estado llenando en Bruselas, y hemos estado en Ginebra, y hemos estado en Suiza.
La piel de pollo.
Pues ahí tienes a los Rolling y a ellos.
Oye, hay voces ahí, sí, Pérez, de Estopa, Lolita, Mota, Luis Cobos, sí, gente muy conocida.
José Mota, claro, ya le oyes y no sabes si va en broma o en serio, pero va en serio, es un gran admirador de Rumba 3, como todos ellos. Tiene una ventaja este documental, y es que es la última entrevista a Pérez, que es el gran padre de la rumba catalana, y que les elogia muchísimo a Rumba 3, porque en efecto, ellos fueron famosísimos, no solo en España, sino en toda Iberoamérica, incluso en Estados Unidos, y lo que cuenta es esto, es el auge y la decadencia de este grupo, porque claro, de pronto la rumba catalana se pone de moda y todo el mundo la canta, y de pronto deja de estarlo, y a los 10 años pues pasa de ser súper famoso a ser desconocidísimo, o con un poco me suena, y tal, ya te dicen, no sé qué tienen tus oídos, hombre, esto lo he oído mil veces en los veranos de mi infancia. Pues esto es lo que hace esta película, que tiene una ventaja, y es que el director y guionista es Joan Capdevila, que es el hijo de uno de los componentes, se llama exactamente igual que uno de los componentes de Rumba 3, y hace un documental muy entrañable, que además tiene unas entrevistas de amigos y de los propios componentes de Rumba 3 muy bueno. Tiene un artificio, y es que deja para casi el final las declaraciones de ellos, con lo cual tienes una intriga de qué ha pasado con ellos exactamente. Y bueno, desde el punto de vista cinematográfico eso es lo más interesante, y luego desde el punto de vista nostálgico yo me lo he pasado genial escuchando muchas de las canciones de mis veranos infantiles en Javia, o sea que tiene su puntito.
Jerónimo, este tipo de documentales, concretamente este documental, ¿qué pretende? ¿Inmortalizar a efectos familiares la trayectoria profesional de Rumba 3, o también se pretende facturar?
Bueno, yo creo que, hombre, facturar, a lo mejor puedo rescatar otra vez Rumba 3, pero no creo. Es más bien ese comezón que se te queda dentro de que se le reconozca que ellos fueron famosos, importantes en dentro de la música española en un momento. Parte de ser agiográfico, pero tiene la virtud de ser bastante honesto también para contar las luces y las sombras, también las sombras de todo ese proceso. Con lo cual, es bastante honesto. Yo creo que es más bien para que quede constancia de que desde el punto de vista histórico de Rumba 3. No creo que haga ni mucho dinero como película, ni que Rumba 3 vuelva a estar súper de moda en el ámbito musical, ¿eh?
Correcto. Esta semana tenemos, por tanto, 8 películas y un documental, o 9 películas. Es la cartelera. En un minuto, resúmeme. Empezábamos por Toro. ¿Recomendable ver Toro?
Bueno, al que le guste mucho el género. Mucho mejor Los Recuerdos,
por
como
ejemplo,
dramas. Los Milagros del Cielo está muy bien también. Y para el que quiera atreverse con la animación japonesa, El Niño y la Bestia, sin duda.
¿Hay que tener mucho valor?
No, mucho.
Pero no sé
hay
por
que
qué.
Arriesgar, hay
¿por
que
qué os pone tan chotos a los críticos las cosas japonesas?
Que está muy bien, que es muy buena. Arriesgate y ya verás como alguna la disfrutarás. Esta no es de las mejores, pero es que está muy bien. Hay mucho cine dentro. Son muy buenos los japoneses en animación.
Soy un tío muy elemental si te digo que intuyo cuál es la canción elegida para terminar hoy.
Bueno, la he elegido de la banda sonora de Los Milagros del Cielo, porque es que es muy bueno este grupo, además, de rock cristiano llamado El Tercer Día, Third Day, que tiene, fíjate, ha vendido más de 7 millones de álbumes en Estados Unidos, 28 números unos en Estados Unidos, tiene 4 Grammys, un American Music Award, y 24 premios de la música gospel, o sea que, y la canción es muy, muy buena, es dedicada a Dios, claro, pero ya verás qué caña tiene. Your Words, algo así como tus palabras queremos oír, a mí me ha encantado, llevo toda la semana escuchándola y me ha animado mucho la semana.
Te espero la semana que viene, un abrazo.
Aquí estaremos, si Dios quiere.
Adiós, Jeromo.
Adiós.
Above all the distractions in this world, let me hear your words. Above all other voices, above all the distractions in this world.